Hablemos de salud, hablemos de COVID-19 y por supuesto hablemos de ese plan de vacunación del gobierno nacional en nuestro país, que es nuestro tema del día. Tenemos a esta hora invitado a David Montero, él es doctor en ciencias biomédicas. El año pasado tuvimos muchos contactos con él y hoy nuevamente pues establecemos esa comunicación. Él ya se encuentra en Chile y a esta hora pues lo saludamos. Doctor, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Laura, buen día a todo el equipo de Marandúa, un saludo especial.
Bueno, doctor, pues hablemos de esta situación que se ha presentado en las últimas semanas. Iniciamos hablando de esa nueva cepa. Ya habíamos hablado con usted en anteriores ocasiones sobre el coronavirus, los síntomas, sus características y... Usted incluso había mencionado que era normal parte del comportamiento de los virus que tuvieran esas variantes. Esta nueva cepa que se está comentando y que se dice que ya también está en Colombia, pues, ¿qué características tiene? ¿Qué diferencias tiene? Si es una nueva cepa, hablaban de una variante, variación, mutación. ¿Cuál es el término correcto?
Realmente es una variante. Como tal, bien tú lo dijiste hace un momento, es normal en los virus, en las bacterias y en general en los seres vivos ir acumulando cambios en sus ácidos nucleicos. En este caso, en el genoma del virus se ha presentado muchas mutaciones, muchos cambios desde que comenzó a evolucionar este virus, desde que apareció, ¿verdad? La cepa que tú describes, que fue la que se secuenció en Inglaterra, en el Reino Unido, ellos vieron que comenzó a aumentar su aislamiento de esta variante, que tiene específicamente un cambio en la proteína que le permite a este virus invadir las células humanas. Inicialmente se ha especulado, se ha hipotetizado que puede ser un poco más una cepa que se disemine más, una variante que se disemine más. Sin embargo, eso todavía no se ha determinado científicamente, tampoco se ha determinado si es mucho más virulenta, si tiene una tasa de mortalidad mayor. Eso está por verse. En realidad, el comportamiento tanto de la incidencia como de la mortalidad ha ido disminuyendo porque se está tratando mejor esta enfermedad. Los médicos ya están mucho más capacitados en este momento en relación al manejo clínico de esta enfermedad porque ya han aprendido durante todo este año que pasó. Por lo tanto, no hay que entrar en temor. Esta cepa, seguramente se van a presentar muchas más variantes, muchas más mutaciones. Lo importante aquí es que, hasta donde se sabe, las vacunas que han sido desarrolladas conferirían protección incluso contra esta variante de coronavirus. Así que, ningún temor y seguir trabajando en el control de esta pandemia. Que bueno, ahí vamos, ya logramos las vacunas, ya se están distribuyendo en los distintos países, hay diferentes vacunas. Aquí lo que se necesita en este momento es inversión, comprar esas vacunas y inversión en el proceso de distribución, porque eso creo que es el mayor desafío que tenemos por delante.
¿Qué opina?
En los próximos meses.
¿Qué opina usted de esa efectividad de las vacunas, de cada uno de esos laboratorios que han hecho un trabajo pues seguramente muy especial, tanto Pfizer como AstraZeneca, como Janssen? Usted que conoce obviamente el desarrollo en detalle de la minucia de esos prospectos de vacunas que ahora ya están aprobadas, ¿qué tan efectivas las ve?
Bueno, en general todas estas vacunas, y también falta mencionar la de Sputnik 5, que es la rusa, y también en China también hay otros candidatos a vacunas, todos en general superaron el 90% de efectividad, lo cual es bastante bueno, bastante bueno. La diferencia entre esas vacunas es la tecnología con la que se desarrollaron. Cada farmacéutica pues tiene patentados métodos distintos, Y tienen también experiencia previa con métodos de desarrollo de vacunas distintos. Entonces tenemos las vacunas de RNA mensajero, tenemos las vacunas que están basadas en vectores virales atenuados o virus que son modificados genéticamente y que se introduce un gen del coronavirus, y eso son vacunas que ya están en distribución para otras enfermedades, Entonces son tecnologías conocidas. La diferencia con la de ARN es que es muy novedoso y esta sería las primeras vacunas de RNA mensajero que se comercializan. De ahí un poco el temor y de pronto la desconfianza, pero son realmente temores infundados, ¿sí? En general, entonces, tenemos vacunas muy efectivas con distintas tecnologías, pero que todas van a conferirnos una protección y va a depender del gobierno ver el costo-eficiencia, cuál de esas vacunas va a comprar y distribuir en mayor medida. Creo que Colombia ha comprado Pfizer, ha comprado AstraZeneca y creo que una tercera farmacéutica, no lo sé muy bien en este momento, pero se ha adelantado y ha hecho todas las gestiones necesarias para que durante el transcurso de este año pues lleguen esas vacunas, ¿verdad?
Doctor David, buen día. Nos hablan también de que este coronavirus nuevo afectaría más a los niños y que tiene un contagio más o menos del 50% más rápido. ¿Qué tan cierto es?
Bueno, son especulaciones realmente. No hay todavía un estudio publicado que ratifique eso. Son básicamente observaciones, apreciaciones que no se basan en estudios estadísticos como tal. Por lo tanto, yo no te podría decir que eso sea así. Por el momento, lo que sabemos es que hay una variante, que esa variante también la protegería las vacunas, la neutralizaría las vacunas que están siendo comercializadas. Y básicamente tampoco se ha mencionado que sea una variante que tenga una mortalidad mayor. Así que es mucho más el temor, las fake news, pero yo creo que los medios de comunicación aquí nos pueden apoyar a la comunidad científica y clínica de médicos para que pues transmitan las noticias como son y tratar de no distribuir o infundar esos temores, ¿verdad? Hay que seguir con las mismas medidas porque nos hemos relajado un poco porque ya nos acostumbramos a vivir con el virus y ya como que entonces esto no pasa nada, es una gripa, pero las UCIs siguen aumentando después de Navidad, el uso de camas, volvemos a tener una pequeña ola que está creciendo cada vez más, entonces pues ahí vemos que otra vez es necesario implementar las medidas de cuarentena, de restricción de movilidad, en fin. Pero hasta el momento no sabemos mucho sobre esta variante. Esa sería como el mensaje, tranquilidad.
Doctor, hablemos de la inmunidad para los que ya tuvimos esa enfermedad, porque también se habla del riesgo de volver a contraer la enfermedad en un periodo no mayor a 3 meses. ¿Qué tanto se ha avanzado de esa supuesta inmunidad? ¿Qué tanto se sabe de eso?
Esa es una muy buena pregunta, Laura. Gracias por hacerla porque es algo que me han preguntado en múltiples ocasiones y al principio se hablaba de que podían haber casos de reinfección, que la inmunidad solamente se obtenía durante 3 meses, pero eso eran especulaciones. La inmunidad en realidad funciona de mejor manera. Mira, te voy a poner solamente en cifras para que lo dimensionemos un poco. Ya tenemos cientos de millones de casos de coronavirus reportados a nivel mundial, ¿verdad? Pero ¿cuántos casos de reinfección como tal comprobados se han reportado y publicado? Son contados con los dedos de las manos, muy pocos, muy pocos. Entonces, si bien puede ocurrir reinfecciones en algún momento, la frecuencia de las reinfecciones es extremadamente baja, o sea, es muy infrecuente, es de menos del 0,001%. Eso quiere decir que al menos la inmunidad que se logra habiendo superado la enfermedad va a durar más de un año, porque llevamos un año de pandemia. Hasta el momento sabemos que al menos un año, puede ser que sea mucho más. Mi opinión, yo creo que va a ser un poquito más de un par de años, ¿verdad? Así que también, ahora, con esto no quiere decir que si ya me dio la enfermedad, entonces yo voy a relajarme, no voy a seguir usando el tapabocas, no voy a cuidar a mi familia, porque De todas formas, podemos, a ver, una cosa es infectarse, otra cosa es desarrollar la enfermedad. La inmunidad conferida evita que nos volvamos a enfermar, pero no que nos infectemos nuevamente, porque podemos volvernos a infectar y ser asintomáticos. Esa es una diferencia que tal vez las personas no entienden mucho. Una cosa es estar infectado, pero no desarrollar la enfermedad. Eso
es,
sucede
una cosa es ser portador, ¿verdad? Es decir,
lo que estamos
portar,
diciendo es que no se vuelven a enfermar.
Sí.
Entonces,
Sí. No, estábamos asintiendo que definitivamente sí. es verdad, sí, no se claro. ha conocido muchos casos de reinfección, entonces lo que insistimos también nosotros es que no se baje la guardia, porque usted puede ser portador y no saberlo y le lleva esa enfermedad a su familia y a las personas que están en su casa que no hayan tenido la enfermedad. Ingrid tenía pregunta.
Por supuesto. Entonces para terminar la idea solamente, sí. Esto de que la inmunidad conferida dure al menos, como te digo, al menos un año, es muy alentador, porque eso quiere decir que más porcentaje de la población cada día que pasa va a estar más protegida, ¿verdad? Vamos a aumentar el porcentaje de personas inmunes a la enfermedad. Obviamente aquí hay que complementar esto con las vacunas, vacunarse masivamente. Si a mí ya me dio COVID, igual me vacuno nuevamente, ¿verdad? Para reforzar esa inmunidad. Ese es el mensaje.
Doctor David, ¿por qué cree que de pronto en algunos territorios, por ejemplo, donde hay altas temperaturas o que tenemos climas húmedos o cálidos, la gente le ha perdido el miedo al coronavirus? Ya no, por ejemplo, ya no respeta, por ejemplo, el tema del tapabocas, el distanciamiento social se ha perdido. ¿Por qué cree que existe como estos factores para la gente?
Bueno, eso es un poco la idiosincrasia del colombiano, ¿verdad? Nos vamos acostumbrando a las situaciones y nos vamos relajando, pero está mal. Yo creo que hay que seguir manteniendo las medidas de autocuidado, el distanciamiento social, el tapabocas, el lavado de manos. Yo creo que han sido medidas muy efectivas para disminuir la propagación de este virus. Yo creo que hay que seguirlas manteniendo. Y el mensaje para todos allá en San José es que nos sigamos cuidando. Entre más rápido superemos esto, entre más rápido se supere la pandemia, más rápido vamos a volver a nuestras vidas como era antes de la pandemia.
¿Qué opina usted del plan de vacunación que ha anunciado el gobierno nacional? ¿Esas fases, esa prioridad que ha dado el gobierno a esos grupos le parece adecuada? Es decir, ¿qué piensa usted de ese plan?
Sí, me parece adecuado. Es lo que se está haciendo también en otros países. Primero vacunar obviamente al personal de salud, el personal de técnicos de enfermería, enfermeros, médicos, bueno, todas las personas que trabajan en el sector salud, porque son aquellos que están en primera línea de fuego, ¿verdad? Son los que están en mayor contacto, de mayor riesgo con el virus, entonces está bien que se comience a vacunar ellos primero, y por supuesto después pues a los grupos de riesgo, que serían personas de la tercera edad, con patologías de base. Y una vez ya esos grupos poblacionales estén vacunados, pues podría distribuirse y vacunarse el resto de la población. Yo creo que está bien, teniendo en cuenta que no vamos a tener una distribución muy alta de la vacuna al principio, porque todos los países están comprando, todos los países quieren ser los primeros en tener masivamente la vacuna, entonces nos va a estar llegando de a poco, entonces también de a poco hay que ir distribuyendo. Y pues sí, lo lógico es que se comience primero con el personal de salud.
Pues precisamente la encuesta del DANE reveló que la ciudad más escéptica para que se pongan la vacuna es Cali, y la que más confía es Quibdó. ¿Por qué ese miedo a la vacuna? ¿Qué se creería, doctor, de este tema? Porque hay mucha gente que no se quiere colocar la vacuna.
Bueno, hay muchas teorías conspiranoicas en las redes sociales, en cadenas de WhatsApp, muchas fake news también. Pero mira, yo te voy a poner el siguiente ejemplo. Bueno, básicamente esto es por los posibles efectos adversos y porque vemos titulares en medios de comunicación de distribución nacional y también otros internacionales, titulares donde ahí se puso la vacuna, se enfermó gravemente o murió, ¿sí? Entonces, claro, todos nos asustamos frente a eso, pero yo te puedo decir que todos los medicamentos, todas las vacunas tienen un porcentaje de personas en los cuales presentan efectos adversos leves a moderados. Lo importante es que estos efectos no sean a largo plazo, no queden secuelas y por supuesto no sean severos, ¿sí? Mira, el ejemplo que te iba a poner era el siguiente. Te diagnostican con cáncer, ¿verdad? Y obviamente los sentidos comunes vamos a aplicarnos la quimioterapia. La quimioterapia sí es un tratamiento que tiene múltiples efectos adversos muy graves, pero aún así nos sometemos a esa quimioterapia porque de otra forma nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, esas vacunas tienen efectos adversos muy leves, muy autolimitados, duran 24, 48 horas y no se presentan en todas las personas que son inmunizadas. Por lo tanto, el costo-beneficio, el beneficio es mayor, por lo tanto, la recomendación es vacunarse. Con cualquiera de esas vacunas que llegue, yo me vacunaría tranquilamente. Entre más rápido me vacune, más tranquilo voy a estar porque sé que voy a estar protegido. Sí. También lo otro que se ha mencionado es que estas vacunas de RNA mensajero podrían tal vez modificar el DNA. Eso es totalmente falso. No hay ninguna base científica para eso. El RNA no tiene la capacidad para ingresar al núcleo y modificar el genoma humano. No hay ningún temor frente a eso. No debe haber ningún temor frente a eso.
Qué bien. Pues, doctor... Finalmente, el tratamiento que ha demostrado, según lo que usted ha conocido, ser más efectivo para los síntomas de COVID-19, seguimos nosotros hablando de personas que están contagiadas y pues la recomendación es tomar acetaminofén y esperar y tomar obviamente los remedios caseros y esperar que le pase, pero también está la otra corriente que está promoviendo la ivermectina, un medicamento que pues dicen algunos médicos, especialmente un doctor en Cali, no sé si usted ha tenido la oportunidad de escucharlo, pues él asegura que ha tratado los síntomas de COVID de una manera muy efectiva, la ivermectina. ¿Usted qué piensa de esos tratamientos?
Laura, el 95% de las personas que se infectan con coronavirus van a tener síntomas muy leves a moderados y se recuperan espontáneamente en el transcurso de unos días, de una semana, ¿verdad? Sin necesidad de ningún tratamiento, sin necesidad de ningún medicamento. Sucede que, y esto no solamente en Cali, con la ivermectina, sino también en Popayán, en el Cauca, han también algunas, digamos, profesionales, médicos, han comentado o han dicho que tanto la ivermectina como, por ejemplo, el interferón sí pueden tener un efecto clínico frente al tratamiento de la enfermedad. Pero realmente distribuyen estos productos, la persona se mejora, porque se mejoraría así no tomara nada. Y obviamente estas personas hacen la asociación de que yo me tomé esto, me sirvió. Entonces sirve el medicamento. Y ese boca a boca pues ha hecho que esto cobre fuerza. Este médico en particular en Cali es el único que le ha resultado la ivermectina como terapia contra coronavirus, porque en ninguna otra parte del mundo, e incluso otros grupos médicos en Colombia antes, pues, han tenido resultados distintos a esos. Yo te puedo decir que hasta el momento no hay ningún medicamento como tal que neutralice el coronavirus, ni la ivermectina, ni la hidroxicloroquina. No se conoce todavía un medicamento que neutralice.
Sí.
Lo que sí es que se ha mejorado mucho en el tratamiento de la enfermedad como tal, que es la otra parte. Uno puede intentar neutralizar el virus, ¿verdad? O puede contrarrestar los síntomas.
Sí.
Lo que sí ha funcionado es ya en las personas que tienen síntomas moderados a severos, ha funcionado, por ejemplo, el uso de antiinflamatorios, prednisona, anticoagulantes, pero ya cuando el paciente llega a la UCI, que está asesorado por un equipo interdisciplinar de médicos especialistas que ven cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Entonces no es porque yo estoy diciendo que la prednisona o algunos anticoagulantes funcionen que las personas van a ir a comprarse a la farmacia. No, por favor. Solamente en el caso de que la persona tenga que ir a urgencias y sea hospitalizada, los médicos van a ver, a valorar el paciente y van a decidir qué tratamiento es el adecuado para esta persona. realmente ha funcionado, porque vemos que la mortalidad ha bajado. Ya los médicos saben mucho más de cómo tratar esta enfermedad que hace un año.
Y eso sí se ha visto, al menos la experticia que ha aumentado en todo el personal médico. Bueno, pues doctor David Montero, le agradecemos a usted este tiempo, este espacio, y sobre todo esas recomendaciones. De pronto el llamado final para acá el departamento del Guaviare, un departamento que afortunadamente y se ha mantenido en los casos. No estamos en lo mismo que está el resto del país en las ciudades principales, afortunadamente, y ojalá se mantenga así. Sin embargo, pues sí hay que estar muy atentos porque hemos bajado la guardia, lamentablemente.
Sí, el llamado final es seguir manteniendo las medidas de autocuidado, ¿verdad? Cuidar a mi familia, cuidarse a uno mismo, lavarse las manos, usar el tapabocas y esperar que nos toque el turno para recibir la vacuna. Ya el gobierno en sus programas de vacunación indicará en qué momento va a llegar la vacuna al Guaviare, probablemente sea vacunas de AstraZeneca, porque la distribución no requiere refrigeradores especializados, como en el caso de las de Pfizer o las de Moderna, que son temperaturas de menos 20 o menos 70 grados centígrados. Entonces es muy probable que a San José lleguen las vacunas de AstraZeneca, que pueden ser transportadas en refrigeradores normales a 4 grados centígrados. Entonces eso va a facilitar la distribución en regiones apartadas del país.
Vamos a estar pendientes ahora de esa logística acá en el departamento del Guaviare, cómo es que se va a dar. Gracias, doctor, feliz día para usted y feliz año también.
Bueno, Laura, feliz año para todos allá, un saludo para todos los guayarenses.